Yo le voy a presentar a continuación una entrevista que sostuve con el consejero Arturo Castillo. Él es consejero del Instituto Nacional Electoral, encargado del área de los votantes extranjeros. Así que vamos a escuchar esta entrevista.
Me gustaría comenzar preguntándole cómo va el proceso. Ustedes, entiendo, ahorita están en un momento en el que los connacionales podrían ya empezar a solicitar sus registros. ¿Qué deben tener nuestros paisanos que quieren participar en la elección presidencial o en los comicios del próximo año? Que pues es una elección importante porque no solo se va a elegir al presidente de la República, sino también gubernaturas y otros cargos de elección popular.
Sí, en efecto, pues es una de las elecciones más grandes de la historia. De hecho, es la primera en la que es concurrente la federal con las 32 entidades federativas. Y por eso es importante la participación de todos los ciudadanos mexicanos y mexicanas, tanto en México como en el extranjero. En particular, las personas que se encuentren en el extranjero podrán votar por presidente de la República, por senadurías y por 7 gobernaturas y algunas diputaciones migrantes. ¿Qué se necesita para votar? Es bien fácil. Necesitas tramitar tu credencial de elector, ya sea en México o ya sea en el extranjero, y una vez con tu credencial en mano, registrarte en cualquiera de las 3 modalidades de votación.
Consejero, ¿los plazos cuáles son? Entiendo que ahorita ya está corriendo un plazo que sería hasta el 20 de febrero.
Así es. Empezó el 1 de septiembre de este año, sí, hace algunas semanas, y concluirá el 20 de febrero de 2024. Desde el 1 de septiembre y hasta entonces podrán hacer este trámite, tanto de solicitar su credencial de elector como de registrarse en el sistema para alguna de las 3 modalidades de votación. Es importante que si no tienen su credencial de elector todavía, apuren el trámite porque la credencial tarda un poco en llegar. Si la tramitan ya cerca de la fecha límite, cerca del 20 de febrero, pues ya no les va a alcanzar a llegar a tiempo para registrarse.
¿Qué tan difícil es para un connacional? ¿Qué necesita para sacar su credencial de elector? Sobre todo porque pensemos que mucha de nuestra población que está en los Estados Unidos no tiene papeles o está no solamente de tránsito, sino reside allá, trabaja allá, pero es indocumentado.
Claro, en realidad es muy sencillo, es prácticamente igual que estar aquí en México. Necesitas tu acta de nacimiento o un documento de identidad de esa naturaleza. El acta de nacimiento cualquier persona casi la puede tener. Una identificación con foto, puede ser matrícula consular, pasaporte, licencia emitida en México o en el extranjero, funcionan las dos. Y un comprobante de domicilio. No necesita estar a nombre de la persona.
Ah, muy
con
bien.
Esas 3 cosas puedes tramitar tu credencial de elector. ¿Qué necesitas hacer si estás en el extranjero? Haz una cita en la sede consular más cercana que tengas. Si no te importa, te digo en dónde.
Por supuesto, sí, claro.
En citas.sre.gov.mx o bien llamando desde Estados Unidos al teléfono 1-424-309-0009. Haces tu cita en la sede consular o embajada. Asistes cuando así te lo señalen en el sistema de citas, con estos 3 documentos y tramitas tu credencial para votar. Ahí vas a señalar, ahí cada ciudadano mexicano o mexicana va a señalar el domicilio a donde quiere que se le envíe la credencial. Una vez que la credencial esté lista, nosotros le enviamos la credencial al domicilio que hayan señalado para eso.
Ese es un paso muy importante, que es el primero que tienen que hacer. Primero deben tener nuestros paisanos su credencial de elector para poder participar. Y ahora entiendo que tienen otras modalidades, porque hubo este primer ejercicio para el Estado de México y Coahuila donde pudieron participar de manera presencial, porque yo creo que los mexicanos sí tenemos esa costumbre como de ir y participar en la urna, ¿no?
Claro. Pues mira, siguiendo con el caminito justo, una vez que recibes tu credencial de elector, te tienes que meter a la página de www.votoextranjero.mx y registrarte en alguna de las 3 modalidades de votación. Estos son presencial, si quieres asistir a alguna de las 23 sedes consulares en donde se van a instalar casillas, esa es una opción. La otra opción es que decidas emitir un voto postal. En este caso, nosotros te enviamos tu paquetería electoral al domicilio que nos señalaste, a más tardar la primera semana de mayo, y a partir de ese momento, el ciudadano puede enviarnos la boleta tachada por ellos, de preferencia antes del 24 de mayo. Esto es para que la boleta llegue a México y pueda ser contabilizada a más tardar el 2 de junio. Y Otra segunda modalidad, la tercera modalidad sería por internet. También te puedes registrar por internet. Durante la primera semana de mayo te llegarán al correo electrónico que nos indiques tu clave de acceso y las instrucciones para votar. Y desde el 18 de mayo y hasta el 2 de junio de 2024 puedes emitir tu voto por internet. Y hay una novedad también que es
Sí.
importante. Si para cualquier persona se le pasaron las fechas para inscribirse en el sistema, o por cualquier cosa andas ahorita en el extranjero, en alguna de las ciudades donde va a haber sedes consulares, puedes pasar a votar sin haberte registrado en el sistema. Solo tengan en cuenta algo, esto es una especie de casilla especial. Hay un máximo de 1.000 votos por sede consular para personas que no se hayan registrado. Pero tenemos también esa posibilidad.
Es decir, que quienes no hayan solicitado su registro en la lista nominal pueden ir, o yo, por ejemplo, o ellos que residen allá y tienen su credencial de elector, pueden solicitar una boleta y participar el día de la elección.
Sí, es correcto. El día de la elección puedes ir a cualquiera de las 23 sedes consulares en donde instalaremos casilla y puedes votar. Tengan en cuenta, hay 1.000 boletas nada más. Son boletas electrónicas, no te van a dar una papeleta, vas a votar en formato electrónico, pero solamente habrá 1.000 lugares para personas que no se hayan registrado previamente. Como en cualquier elección, lo esencial es que lleves tu credencial de elector vigente.
Ahora es un reto importante porque de cuatro sedes consulares donde pudieron participar en estas elecciones estatales, van a llegar a 23, entiendo. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo van a ser? Si nos puede decir cómo eligieron estos lugares, porque pues deben ser donde hay mucha población mexicana.
Fueron varios criterios para seleccionarlo. Este es un trabajo conjunto del Instituto Nacional Electoral con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vimos, uno de los criterios fue naturalmente en donde hay una considerable población de mexicanas y mexicanos. Otro criterio es que las instalaciones de la sede consular fueran las adecuadas y el personal también, fueran las adecuadas para recibir a la cantidad de votantes que pueden llegar. Entonces, así fue como elegimos 20 sedes consulares en Estados Unidos, una en Montreal, Canadá, una en Madrid, España y otra en París, Francia.
Los paisanos que nos escuchan, ¿tienen que elegir en este momento cuál va a ser su modalidad de voto o ya no hay vuelta atrás o qué tienen que hacer?
Volvamos al punto uno, tramiten su credencial. Si no la tienen, tramítenla lo antes posible. Tienen hasta el 20 de febrero. Mi sugerencia es, no se esperen hasta entonces. Porque también el 20 de febrero vence el plazo para que se registren en alguna modalidad de votación. Una vez que la eligen, ahora sí, ya no la puedes cambiar. Ya estás registrado para el voto postal o para el voto electrónico o para el voto en sede consular.
A excepción de esto que nos señalaba, que podían ir algunos que no, que solo son boletas limitadas, como en una especie de casilla especial.
Es correcto. Si por alguna razón se te pasó o andas de viaje en una ciudad donde hay sede consular con casilla, puedes pasar a votar y hay solamente la posibilidad de que 1.000 ciudadanas y ciudadanos mexicanos voten en cada una de ellas.
¿Qué tan difícil va a ser para ustedes hacer este trabajo? Llegan funcionarios del INE a los consulados. ¿Cómo va a ser un poco esta logística para entender y tener la certeza de que, pues, el voto se va a respetar? Porque también siempre hay esa suspicacia.
No, qué bueno que lo comentas. En efecto, el INE se hace cargo de prácticamente todo. Las sedes consulares, vaya, la Secretaría de Relaciones Exteriores y las sedes consulares solamente ponen la infraestructura o el edificio, pero los funcionarios del Poder Ejecutivo, en este caso de los consulados, no tienen permitido intervenir en la organización de la elección. En este caso, lo que vamos a hacer es mandar a funcionarios del propio instituto para que estén a cargo de la organización. Sí, y estamos explorando la posibilidad también de que ciudadanos, al igual que pasa en México, que ciudadanos nos ayuden directamente también en la organización de la elección, como debe ser.
Como observadores.
¿Como observadores o como funcionarios de casilla?
¿Cómo va a ser la campaña? Uno, para que la gente sepa que ya están en este proceso, cómo son los plazos y, por supuesto, que quienes estén interesados en participar o que sean seleccionados, como se hace la selección también aquí en México.
Sí. Bueno, la selección de funcionarios de casilla es aleatoria. Esto no está en manos del ciudadano, es un proceso que se lleva a cabo acá. ¿no? ¿Cuál va a ser la campaña? Bueno, tenemos una estrategia de difusión del voto de los mexicanos que incluye un montón de canales, desde entrevistas con personas como tú, Citlali, que nos hacen el favor de acercarnos a los mexicanos y mexicanas que están en el extranjero, hasta publicaciones en redes sociales, o búsquedas de espacios también a través de los consulados. Hay una serie de estrategias para difundir el voto. Estamos acercándonos también con universidades para que nos ayuden con la promoción en la propia comunidad universitaria.
Sí, también a lo mejor el Instituto de Mexicanos en el Exterior o algunos organismos o organizaciones de la sociedad civil que también, pues en Estados Unidos son muy activas para promover el voto de los mexicanos.
Así es. En todas las ocasiones que ha habido voto en el exterior, nos hemos vinculado con esas organizaciones porque justamente nos son de muchísima ayuda para promover la participación de la ciudadanía.
Y nos puede decir, consejero Arturo Castillo, ¿cuál es el número o el universo de mexicanos en el exterior que pues pueden participar o que están en la lista? No sé si es una lista nominal electoral en el extranjero o cómo funciona.
Es una lista nominal de electores en el extranjero, es correcto. Mira, actualmente tenemos credencializados a más o menos 1.400.000 personas y nuestra expectativa es que se registren alrededor de 390.000 en la lista nominal de electores en el exterior. Esa es la expectativa que planeamos, digo, se pueden registrar muchos más, esperemos que sean muchos más.
Pero ¿cómo les ha ido con la participación de los connacionales? Yo sé que tienen este interés de participar en la política, de elegir quiénes son, pero realmente en el resultado final, ¿cómo les ha ido? ¿Los mexicanos sí realmente salen y votan?
Mira, te platico. Las elecciones, hasta el día de hoy, para mostrarte un poco del nivel de interés que han estado mostrando nuestros connacionales en participar en este tipo de votación, se han registrado 13.346 personas para la lista nominal de electores en el extranjero. Es decir, estamos hablando de cerca de 800 personas al día desde que empezó el periodo de registro, que está muy bien. Ahora, ¿qué ha sucedido históricamente en la participación de mexicanos en este tipo de votación? Cuando hablamos de elecciones presidenciales, como 2012, 2018, la participación es cerca del 60% de los registrados en la lista nominal de electores. Cuando son elecciones intermedias, la participación ha sido menor y en el caso de Coahuila y Estado de México, que fue apenas hace unos meses, la participación sí fue un poco baja. Pero así se ha presentado normalmente. La expectativa que tenemos para el siguiente año es que como es una elección tan grande y además es presidencial, es que sea bastante más alta.
Claro, y sí, que de alguna manera también estas figuras de los legisladores migrantes pues llaman a los paisanos a que voten, porque finalmente es donde más se siente que los puedan representar.
Sí, por supuesto. De hecho, te platico, podrán votar por una diputación migrante de mayoría relativa en la Ciudad de México y por una diputación migrante de representación proporcional en Oaxaca.
En esta ocasión será en Oaxaca.
Así es. Y en la Ciudad de
Y
México. Sí.
sí.
Y una diputación, esta no es migrante, pero sí podrán votar por una diputación de representación proporcional en Jalisco.
Esto yo sé que no depende de ustedes, pero ¿cuándo cree que podrán ellos elegir? Porque lo más cercano son los municipios en su tierra, es particularmente de donde vienen, donde quisieran participar porque incluso conocen a la gente o su familia les puede dar esa información. ¿Cuándo llegaremos a ese punto?
Claro, no sé, esa es una pregunta que le tendrías que hacer a los legislativos de cada estado. Cada entidad federativa tiene ahora sí que libertad para decidir cómo se vota.
Claro, pero bueno, lo que quiero decir es que al final ese es el interés, ¿no? De quienes participan desde el extranjero, de ver reflejado su voto en algo que les es más cercano.
Claro, no, y es importante que lo menciones y es importante que nosotros como autoridad lo tengamos presente. Digo, eventualmente nos hacen preguntas también los partidos políticos de, oigan, ¿y cómo han visto el voto en el extranjero? Y transmitirles este tipo de preocupaciones ayuda mucho. Pueden estar seguros de que yo con mucho gusto les transmitiré la preocupación que tienen.
¿Cuáles son los retos? ¿Cómo ve esta elección? Porque pues es una de las elecciones históricas más grandes. Se renueva la presidencia de la República, que también pues es un gran interés para nuestros paisanos. ¿Y cuáles son los retos principales que ustedes identifican?
El reto más importante es lograr una alta participación de la ciudadanía. Creo que eso es clarísimo. Este es un reto que no depende o no está totalmente en las manos del instituto. Nosotros haremos lo posible por hacer la mayor difusión de esta posibilidad de votación, por hacer que sea lo más accesible posible, lo más rápido también. Pero la invitación que les hago a todos mis connacionales, mexicanas y mexicanos que andan por allá, es por favor, regístrense, participen. Este también es su país y aunque ustedes estén allá afuera, acá también tienen vínculos emocionales, tienen vínculos familiares y este país siempre será el suyo. Entonces participen, ese es el principal reto. El reto organizacional, bueno, el Instituto Nacional Electoral lleva casi 30 años organizando, el instituto como IFE y ahora INE, ¿no? Llevamos 30 años organizando elecciones, aunque sí es un reto logístico, estoy seguro que puede salir adelante ya con toda esta experiencia acumulada y el profesionalismo de nuestros funcionarios y funcionarias.
El otro punto también que le quiero preguntar es, ¿los resultados los van a dar a conocer independientemente de que el proceso, por ejemplo, del voto postal, ya tengan ustedes los votos, se dan a conocer hasta el día de la elección o cómo funciona?
Sí, el escrutinio y cómputo de votos en el extranjero funciona igual que el escrutinio y cómputo de votos acá. Los resultados se van dando el domingo en la noche.
Si usted nos puede dar la lista, por supuesto que estamos aquí, sobre todo para que vayan planeando, porque a veces no les queda tan cerca el consulado y algunos se tienen que mover para poder llegar a otra ciudad.
Sí, es en Atlanta, Georgia, Chicago, Illinois, Dallas, Texas, Fresno, California, Houston, Texas, Los Ángeles, California, Nuevo Brunswick, Nueva Jersey, Nueva York, Nueva York, Ciudad de Oklahoma, Oklahoma, Orlando, Florida, Phoenix, Arizona, Raleigh, Carolina del Norte, Sacramento, California, San Bernardino, California, San Diego, California, San Francisco, California, San José, California, Santa Ana, California, Seattle, Washington y Washington, D.C.
Sí, la gente es muy participativa y la gente habla y dice, yo me ha llegado mi credencial de elector, que a veces ese es el punto. Sienten que es muy difícil hacer el trámite en los consulados para sacar su credencial desde allá, porque muchos no pueden venir a México para tramitarla.
El trámite en el consulado sí es una cuestión que depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nosotros le transmitimos con mucho gusto a la Secretaría la preocupación por parte de nuestros connacionales allá sobre la necesidad de agilizar el trámite, pero esto ya es un tramo que en principio les corresponde a ellos. Con mucho gusto, así como les comentaremos a los partidos la preocupación de votar a nivel municipal, con mucho gusto también comentamos con la Secretaría la necesidad de agilizar los trámites.
Y también lo que había mencionado alguna vez el presidente López Obrador de que fuese mucho más fácil con el pasaporte o con algún otro documento que no fuera la credencial de elector, aunque esto pues implica otro tipo de reformas y otro tipo de instancias, ¿no? Para que pudiera lograrse.
Eso requeriría una reforma de gran calado en a todo el sistema electoral, pero sobre todo, y esto sí, qué bueno que lo mencionas, y tal vez esto es importante, el Instituto Nacional Electoral tiene la base de datos ciudadanos más grande del país y la más confiable también. De hecho, tan es así que los propios bancos utilizan la base de datos del Registro Federal de Electores para autenticar a las personas que están haciendo trámites bancarios. Los notarios utilizan el Registro Federal de Electores y nuestro padrón electoral para verificar la autenticidad y la identidad de las personas que hacen trámites notariales. E incluso tenemos convenios para organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas porque nuestros datos les sirven para identificar a las personas que encuentran. Es decir, la credencial de elector es un documento sumamente confiable, el padrón electoral y la lista nominal, por consecuencia, son también documentos sumamente confiables. Además, a diferencia de lo que pasaba hace algunos años, ahora la lista nominal ya no se imprime, ya es digital. Entonces, cuando las personas, como los partidos políticos autorizados para ello, verifican la integración de la lista, lo hacen a través literalmente de terminales, como les decimos, tontas, ¿no? Que no tienen salida a ningún lado, que no hay forma de imprimir nada. Es un documento sumamente seguro y un documento sumamente confiable.
Sí, así que amigos, ya saben, ustedes pueden empezar ya a hacer su solicitud para tramitar la credencial y puedan participar en el próximo proceso electoral. Pues, consejero, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, que haya platicado y sobre todo, pues, que nos haya aclarado algunas dudas sobre cómo va a ser este proceso y pues lo invito a que más adelante, ya que esté más avanzado, pues podamos seguir platicando.
Con mucho gusto, Citlali. Y de nuevo, les extiendo una invitación a que vengan, participen, saquen su credencial y se registren para votar.
Porque su voto cuenta.
Su voto cuenta bien y el país es el país de todos. La democracia es una construcción colectiva.
Muchísimas gracias, consejero.
Muchas gracias, Citlali.